Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Este capítulo es presentado por Francamente, el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Aquí estamos con más un capítulo del podcast Capitalista Consciente con invitado muy importante, muy conocido, mucha admiración mía, Alex Prior. Bienvenido a nuestro podcast Capitalista Consciente.
Gracias, Tomás, gracias. Un placer.
Mira, la primera pregunta siempre nos quieren conocer, ¿quién es Alex? ¿No? Entonces yo quiero hasta volver un poquito más. ¿Quién, cuando Alex pequeñito, con 10, 8, 10 años, qué quería ser el Alex adulto? ¿Qué veía el Alex niño como mi futuro? ¿Quiero ser qué? Cuéntanos.
Sí. Yo creo que de niño no tenía un plan, ¿no? O sea, uno vive el día a día, ¿no? Y con una gran capacidad de adaptación a la realidad y al contexto. Y uno va como con este wow, ¿no? O sea, súper curioso. Lo que recuerdo era que tenía una inmensa curiosidad, ¿no? Y que realmente me sorprendía a todos aspectos de la vida, ¿no? En particular, aquella vida que mis padres me ofrecieron y que les agradezco, como a todos nuestros ancestros, por todo lo que han hecho para que justamente de aquí en adelante pueda yo, digamos, llevar una evolución, ¿no? En todos sus aprendizajes. Pero siempre súper agradecido de donde uno viene, ¿no? Y de los ancestros. Creo que con eso lo que te puedo decir es que tengo un recuerdo, o sea, del olfato, del mate recién cebado, ¿no? Esos aromas súper agradables me encantaban mientras mi padre manejaba, es ingeniero agrónomo él, todavía con vida. Y mi madre sirviéndole y cebándole el mate acá por la Argentina. Y ese olor, ese aroma, realmente yo creo que me penetró. y hoy huelo la yerba y cuando la huelo y hago esto, me lleva directamente a la selva, ¿no? Me lleva a los mismos olores que uno encuentra en la selva, ¿no?
Sí.
Entonces... creo que lo que me estaba hablando ahí era la planta, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y por eso siempre hablo de estar al servicio de la planta, ¿no? De la inteligencia de la planta, de entender el idioma, el lenguaje de la planta, de ese espíritu, ¿no? Sí. Y así creo que, no entendiendo muy bien las conversaciones que tenían mis padres, pero de los desafíos, de la expansión agrícola, en territorios, ¿no? Con selva, en Paraguay, norte de Argentina. Yo creo que eso en algún lado me quedó, me fue como forjando mis sueños, ¿no? Que luego se fueron empezando a materializar con ciertas decisiones y acciones mías ya como un pequeño adulto y yendo a la universidad y ya buscando un poquito más un camino para poder implementar toda esta pasión, ¿no? de la naturaleza.
Y una cosa interesante, hablas de la curiosidad, ¿no? Hablamos con muchos emprendedores, y curiosidad es un elemento muy común bajo a los que emprenden, que están siempre buscando algo nuevo, ¿no? La mirada diferente y conectar las cosas. Luego, bueno... ¿Fuiste a estudiar en Estados Unidos? ¿Cuál fue tu camino universitario?
Mira, mi camino universitario, si bien buscaba un plan, también fue algo que sucedió quizá por el destino, ¿no? Invitando al destino a sorprenderme, ¿no? Esto que estamos compartiendo ahora, esta curiosidad, ¿no? Por aprender algo nuevo. Entonces, yo en realidad fui con prácticamente sin plan a California a explorar nuevos horizontes, estaba curioso de toda esa mirada más de libertad y de diversidad que tenía California, que promovía, ¿no? A través de los distintos movimientos históricos. Y entonces fui a explorar ahí. Y en realidad terminé entrando en la Universidad de Cal Poly San Luis Obispo, en la carrera de ingeniero en alimentos, pero por la puerta de atrás. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que fui a ver una amiga, a visitar una amiga. Entonces, ella me dijo, bueno, ¿por qué no me acompañás a la universidad que tengo que ir esta mañana? Y entonces la acompañé. Y luego me dijo, mira, tengo un ratito libre, ¿no querés que te presente al dean, al headmaster de la carrera de ingeniería en alimentos? Y dije, sí, cómo no, no tengo nada que hacer. Entonces me senté y hablé como por una hora con él sobre la historia familiar, y me preguntó de dónde venía y etcétera. Y al final de la conversación me dijo, bueno, si querés un lugar en esta carrera, lo tienes. Y empieza en 2 semanas el summer quarter, el cuatrimestre. Ajá. Entonces yo dije, bueno, lo voy a pensar. Pero cuando uno tiene 19, 20 años, no piensa mucho las cosas, digamos. Actúa y por instinto. Sí. Y así fue como entré en la universidad y estudiando ingeniería de los alimentos en Cal Poly San Luis Obispo.
¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Es casi como... Es compartir la historia, ¿no? La esencia de uno. Y cuando no estás vendiendo, estás compartiendo tu esencia, la gente te acepta tu idea, ¿no? Te compra. ¿Cómo es? ¡Wow! Que tienes mucho más impacto, ¿no? Que la venta. ¡Qué interesante!
Claro.
Y claro. Hay una historia que me compartiste hace no sé cuántos años en Sustainable Brands Rio. En las clases te ibas a tomar el mate, ¿no? Como el chimarrón, el tereré. Ahí, y la gente, los maestros decían que no era prohibido tomar eso en la clase, ¿no? Que claro. Fue cuando empezaste a llevar la cultura del mate hacia adentro de la escuela, hacia California. Fue donde empezó esta migración, ¿no?
Correcto, sí, sí. Es que uno, ¿no? Siendo... No, latinoamericano, argentino, del sur de Brasil, de Paraguay, Uruguay. Es como que el mate es una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, no, era como llevar una parte de mi cuerpo. Pero ahí noté que estaban todos muy sorprendidos y muy curiosos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Esta temática de la curiosidad, de ver algo muy distinto que jamás habían visto. No comprendían cómo, no, o sea, cómo es una bombilla, la infusión, todo al revés, no entendían nada, ¿no? Entonces, yo digo, no, y sacaba la bombilla y le mostraba como un filtro, un metal straw, y les tenía que empezar a encontrar las palabras en inglés para describir cómo se cebaba, ¿no? El mate y el agua caliente. Y luego de ahí empezaban más preguntas, ¿no?
Sí.
Y las preguntas, ¿y de qué origen viene? O sea, ¿y es nativa? ¿Y de dónde viene? ¿Cómo es cultivada? ¿Y qué beneficios tiene? ¿Y qué representa? Entonces fue realmente, creo que un empoderamiento de mi identidad, ¿no? Sí. A través de otra cultura. ¿Sí? Ahí fue como instantáneo, ¿no? Y luego me empecé a sentir muy cómodo, claro, hablando del mate y encontrando las palabras. Y yo también tuve que ir a investigar más sobre el mate, claro. Porque no sabía, ¿no? Entonces era investigar más sobre mi identidad, sobre mi cultura, sí. ¿No? Todos los autores, Borges, hablando los poemas de todos los latinoamericanos y todas las canciones y las leyendas de la yerba mate, que y la historia detrás y cómo era una moneda en la época de los jesuitas. Fascinante, me empecé como a decir, yo no puedo creer que esta planta tenga tanto conocimiento, ¿no? Y que realmente, ¿quién ha sido el que ha domesticado a quién? ¿Hemos nosotros, los seres humanos, domesticado a la planta o la planta a nosotros, ¿no? Entonces es como que de ahí nace, yo creo que la raíz del emprendimiento, ¿no?
Y es muy interesante, el ecosistema, ¿no? Es la planta domesticada al hombre o el hombre la planta. Entonces, es casi que la interdependencia del alimento, ¿no? Yo trabajé mucho, fui productor también agrícola, tenía mis producción de leche y maíz, y el alimento es la más grande red social del mundo. Todos participan. Cualquier otra red, hay gente que no participa, pero el alimento, todos consumen alimento. Y el mate, hay un elemento adicional, porque es social, ¿no? Que te compartes tu mate con el próximo y así va. Es muy interesante. Y la experiencia que vienen nuevas preguntas, que la gente pregunta, pero eso, ¿cómo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se planta? ¿Cómo se cosecha? Y te trae más curiosidad y más empoderamiento. Me gusta este empoderamiento, ¿no? ¿Y cómo salió? ¿Cómo fue el paso al emprendimiento? A empezar Guayaquil. Esto que es un producto increíble que está en todo Norteamérica, ¿no? ¿Cuál fue el paso? ¿Cuál fue el gatillo que te hizo ser, bueno, aquí podemos empezar un negocio, ¿no? Justo en ingeniería de alimentos, ¿no? Todo, prácticamente está todo en línea, ¿no? Las estrellas.
Claro. Sí, yo creo que fue un poquito de como un reverse engineering, o sea, fue algo que sucedió siempre mirando los opuestos. ¿Por qué? Pues yo terminaba la carrera, tenía que ir a las entrevistas de las grandes industrias de alimento que vienen a reclutar a estudiantes de ingenieros en alimentos en California, como un gran estado productor de alimentos, y a mí no me interesaba en absoluto, ¿no? Entonces iba rechazando y encontrando excusas para no ir a las entrevistas hasta que un profesor me agarró y me dijo, mirá, hay algo que está mal acá, vos no podés no estar yendo a las entrevistas. Y dice, tenés que ir a entrevistarte. Y ahí fue donde nació esto de decir, bueno, pero ¿por qué no empiezo yo mi propio emprendimiento, ¿no? Fue como una cosa de decir, bueno, pues yo no quiero ir a trabajar para una industria de alimentos, de procesados y donde se pierde mucho del valor de ese alimento, ¿no? Al producirlo masivamente. Entonces, creo que como una contracara me impulsó a emprender, ¿no? Y decir, bueno, si yo tengo que hacer algo, ¿por qué no hago lo que a mí me gusta, ¿no? Y en qué creo profundamente. Y así fue como, dije, un día estaba sentado en una mesa con amigos y todos, y dije, yo voy a empezar a vender yerba mate. Entonces todos me miraron y cada uno opinó. Tenía un amigo paraguayo que dijo, no podés hacer eso, ¿cómo vas a compartir algo tan personal y nuestro? Bueno, otros dijeron, buenísimo, yo te ayudo, me parece una genial idea. Y así fue como comenzó. Yo no tenía ni idea de negocios, no tenía ni nada, ni cómo hacer un business plan. Venía más del palo de cómo convertir a la yerba mate en distintos tipos de productos industrializados, ¿no? Como hacer bebidas, como hacer, ¿no? Yerba mate instantáneo, porque esa es mi carrera, ¿no? Eso es lo que a mí me ha enseñado. Cómo procesar la yerba a nivel escala. Así que así surgió, ¿no? Como una necesidad.
Sí. Interesante, porque eso es sentir la esencia, ¿no? Conocer a sí mismo para reconocer que esto no es mi camino. La manera que se opera la industria de alimentos no me sirve. Eso me tardó mucho, me tardó casi 10, 15 años para descubrir, reconocer que yo me cambiaba mucho de empleo. En 10 años tuve 8 empleos en grandes empresas multinacionales y no comprendía. Tenía la lista de lo que no quería hacer y no la lista de lo que quiero hacer. Entonces, claro. Eso para mí, escuchar de ti, eso es, poca gente tiene esta oportunidad de reconocer desde el inicio, ese, no, eso no me sirve. Voy a crear algo que realmente se conecta con mi esencia, con mi propósito, con mis valores, ¿no? Y tiene más, entonces empieza el emprendimiento, ¿no? Eso es lo que es muy bonito. Ahora, ¿cómo encontraste a tus socios, ¿no? Porque muchas veces solos, bueno, tengo una idea de hacer una parte, pero al final siempre o buscas socios o buscas personas que te complementan en tu áreas de debilidad. ¿Cómo fue este proceso de encontrar la gente que te puede aportar en este negocio?
Sí, Tomás, yo creo que, mira, yo creo que uno se atrae, ¿no? a otros que están buscando lo mismo, ¿no? En cierta manera. Y David, mi primer socio, él venía también en Cal Poly San Luis Obispo de estudiar administración de empresas y de ver que no se internalizaban las externalidades, que los modelos económicos realmente no estaban actuando en consecuencia, ¿no? De precios ecosistémicos y sociales. Entonces, él también estaba buscando y estaba emprendiendo con un negocio de venta de computadoras y tratando de buscar su camino, ¿no? Sí. Y así que éramos dos emprendedores, ¿no? Cada uno con su proyecto. Y en un día David dijo, a mí me apasiona mucho más lo que estás haciendo vos que vender computadoras. Entonces, dijo, ¿por qué no somos socios? Yo dije, encantado, porque era lo que más necesitaba, era un socio que encima sepa de cómo hacer un business plan, sí. y darme una mano, y así que sí. Fue fantástico, y así fue como comenzamos los dos a trabajar juntos, y luego se fueron sumando otros, ¿no? Uh-huh. Chris, Steven, David, perdón, Don Miguel, y que son estos primeros cinco que conformamos, digamos, bien la identidad y propósito de Guayaquil, sí. y que nos llamamos, como nos hacemos llamar el Grupo de Semillas, ahora nos hacemos llamar como los guardianes del mate, ¿no? Los Guardians of the Gourd, ¿viste? Entonces, ajá. es como para, como ya la empresa ha crecido tanto y uh-huh. Somos como esos guardianes del espíritu también, ¿no? De la planta de yerba mate y del propósito de Guayaquil.
Ajá. ¿Y el nombre, Guayaquil, dónde viene este nombre? ¿Qué significa?
Mira, es una excelente pregunta. Me alegro mucho que me la hagas. Hace poco escribí un libro junto con uno de los ingenieros agrónomos que venía acompañando a la comunidad Che Guayaquil en Paraguay. ¿Sí? Uh-huh. Y durante la pandemia, que no podíamos viajar y estábamos muy, con muchas restricciones, escribimos un libro juntos sobre los últimos 20 años de trabajo junto con la comunidad de Chihuayaquil. Y tenía que escribir el prólogo. Y cuando me puse a escribir el prólogo, escribí sobre cuál es el significado de la palabra Guayaquil. Pero le buscamos otra vez, ¿no? Esta otra mirada, uh-huh. ¿viste? Que se viene repitiendo un poco en nuestros diálogos.
Sí.
Eso que no se ve, ¿no? Uh-huh. Esos puntos ciegos, ¿no? Y cuando te dije hace un ratito lo de, ¿es la planta que nos domestica a nosotros o nosotros estamos domesticando a la planta? Suena fuerte, ¿no? Domesticar.
Sí.
Es una palabra casi colonizadora, ¿no?
Sí.
Entonces que la utilizamos con mucho cuidado y con mucha conciencia. Y acá viene la definición o redefinición que le damos a Guayaquil junto con la comunidad Che Guayaquil. Históricamente, los libros de los etnobotánicos, antropólogos, ¿no? Naturalistas, uno si busca, encuentra literatura que define Guayaquil como un nombre despectivo que se le dio a los H por otra tribu, por otra comunidad, por los guaraní, ¿no? Es cierto que los guaraní eran y son sedentarios, agricultores, tienen sus aldeas, y los H eran cazadores y nómades, entonces ellos no tenían ni siquiera malocas ni comunidades estables porque estaban constantemente moviéndose. Entonces el guaraní le pone este nombre Guayaquil, como salvaje, rata de monte, ¿no? Como estas cosas así, como un animal, sos un animal más, sos no civilizado, y viste, sí. Y eso quedó a lo largo de la historia como un nombre despectivo, hasta el punto que yo lo tomé al nombre Guayaquil no con esta conciencia. Esto es algo que recién hemos redefinido con la comunidad H, ahora cuando escribimos el libro. A lo largo del tiempo, con inconsciencia, teníamos un nombre muy difícil de pronunciar, Guayaquil, representando una comunidad, pero que en realidad ellos era un nombre despectivo al que le habían puesto. Una cosa fatal, digamos, ¿no? Como, ¿qué es esto, Alex? Como, un horror terrible. Pero vos fíjate hoy, y acá viene lo más lindo de la historia, es que cuando escribo el prólogo, junto con los H le pregunto, ¿ustedes realmente sienten que ser salvajes, que sus costumbres representan algo despectivo? No, en absoluto. Entonces, para ustedes, Guayaquil, ¿qué significa? Salvaje, como, bueno, nosotros somos gente del monte, ¿no? Y a Che, ¿qué significa? Gente, o sea, nosotros somos gente del monte. Entonces ahí yo dije, pero entonces, ¿qué hay de malo con ser salvaje, ¿no? Todo lo que me parece que es hoy en día, hablando de regeneración y de regenerar nuevamente ecosistemas silvestres, salvajes, y alejarnos un poco de la palabra domesticado, me parece que es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Nuevamente nuestras raíces, y honrando a nuestros ancestros y de dónde venimos, ¿no? Este conocimiento de cómo el hombre se ubica en el ecosistema, ¿no? ¿Qué rol venimos a cumplir, ¿no?
Sí. ¿Qué rol venimos a cumplir en este ecosistema? ¿Cuál es nuestro rol, no? Y eso me lleva a una pregunta muy que a mí me conecta mucho. Es, desde el inicio de Guayaquil había una intención muy clara de cómo producir el mate, ¿no? Y con las comunidades, en áreas de preservación, para justificar una preservación, pero eso también fue evolucionando. Entonces, ¿podrías compartir un poco esta idea, la intención, el inicio, el origen de cómo, si vamos a hacer un producto, cómo lo hacemos diferente? ¿Y cómo ha evolucionado esta manera diferente de producir el producto, el mate, ¿no? El té y todo eso.
Perfecto. Claro, cuando yo vuelvo de Estados Unidos con la idea de empezar el negocio en busca de un source, una fuente de yerba mate, voy a ver distintos proyectos, ¿no? En Argentina y más tradicionales y de yerba mate solteira, como dicen en Brasil, ¿no? De monocultivos y maximizando la producción. Y luego también me encuentro con otros sistemas productivos en el Paraguay, donde se ve la planta de la yerba, todavía no había llegado a Brasil, pero donde se ve la planta de yerba creciendo en su hábitat natural bajo sombra. Entonces yo dije, esto es perfecto. Digo, ¿qué mejor manera que producir un alimento donde no hay que desmontar, ¿sí? La mata atlántica, y se puede hacer en un sistema agroforestal bajo sombra, ¿no? Conservando, digamos, la fertilidad del suelo, previniendo la erosión, reteniendo humedad, ¿no es cierto? Carbono, biodiversidad, todas estas cosas. Y además, dándole trabajo a los actores sociales que viven en los últimos remanentes de la mata atlántica.
Sí.
Y yo había estado un poco en contacto con distintos grupos de conservación que les preguntaba dónde están trabajando, cuáles eran los hotspots donde eran prioridad para la conservación. Pero ellos me llevaban a estos distintos lugares en Paraguay, cerca en Baracayú, en la reserva en Baracayú de la Fundación Moisés Bertoni, diciendo, mira, nosotros estamos trabajando acá, conservando esta área, ¿sí? Entonces ahí fue como vine con este nombre de Market Driven Conservation junto con David. Dijimos, bueno, tenemos que crear el mercado para poder conservar esta área y así darle trabajo a los actores que viven en la zona de amortiguamiento o buffer zone de estas áreas protegidas, ¿sí? Después eso evolucionó porque fuimos viendo que se podía expandir esos territorios, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no los restauramos? ¿Sí? Pero creo que el concepto de restauración fue como que quedando un poco restringido, ¿no? A la definición, ¿no? Y así fue como evolucionó a regeneración, ¿no? Porque regeneración es como un término muy de biólogo, ¿no? De la regeneración de células, de la vida, es algo muy esencial. Entonces le permite a uno definir la regeneración desde el contexto en el que se encuentra. Entonces, por ejemplo, un productor que vive al lado de una zona protegida, ya sea un parque nacional, el Parque Nacional de Iguazú, o la reserva de Embaracayú de la Fundación Moisés Bertoni, ¿no? Esas propiedades, ¿no? Cuando son primero una extensión de la selva, de la mata atlántica, ¿no? Porque están muy cerca de estos núcleos protegidos. Pero además, donde ellos producen también son la chacra, ¿no? Como se dice en español, una extensión de esa selva, ¿no?
Sí.
Entonces se pueden hacer, desarrollar jardines de permacultura, se pueden desarrollar, implementar principios biodinámicos, se pueden aplicar sistemas agroforestales de yerba mate sombreada, como se hace con el café, como se hace con el cacao, sí. ¿Cierto? Entonces se puede regenerar la vida produciendo aún alimentos, ¿no? Y la vida en el suelo, como arriba del suelo, ¿no? Entonces yo creo que desde el concepto de regenerar, uno lo puede definir y llevarlo al contexto en el que se encuentra. ¿Qué estás regenerando? Océanos, por ahí. Estás regenerando ríos. Estás regenerando la identidad de la comunidad Caingangui de Marrecas, ¿no? Como volviendo a empoderar ese conocimiento y esa identidad cultural, ¿no? Entonces también se puede regenerar los mindsets, ¿no? Se pueden como regenerar nuevos portales de, de, de sí. conciencia, ¿no? No quiero sonar muy esotérico acá, pero son cosas que uno a veces, con estas empresas regenerativas, que tenés tantas métricas para medir de impacto, te van ocurriendo nuevas a medida que vos vas viviendo y teniendo la experiencia de entrar en distintos ciclos de vida de productos, ¿no? Por ejemplo, Guayaquil con la lata que me mostraste recién, ¿no? ¿De dónde viene el aluminio? ¿De dónde viene el azúcar? ¿De dónde viene el agua? ¿No? Entonces ahí uno empieza a definir los conceptos regenerativos con cada ingrediente y ciclo de vida del producto que está utilizando.
Sí. Es muy interesante cómo se evolucionó, ¿no? Cómo atención y conciencia del proceso te permite reconocer nuevas métricas, nuevas formas de acción, de actuar, ¿no? De producir. Y lo que
Tomás, te he perdido un poquito. A ver.
Ah, sí, volví. Estoy acá.
El audio. Espera.
Ah, ¿escuchas? A ver, sí. Sigo acá. Aló, Alex.
Ahí estamos, ahora estamos. Ahí volviste. Perfecto, sí.
Perfecto. Es muy interesante cómo este proceso de evolución de conciencia, de la producción, de la operación, ¿no? Nos permite reconocer que es posible generar valor ambiental, social, económico en múltiples dimensiones para una organización y para el ecosistema donde se trabaja, ¿no? Me encanta escuchar que evolucionado de conservación hacia restauración y hasta un modelo más profundo, ¿no? Regeneración. Te puedes generar valor adicional a todo tu ecosistema bajo la forma de actuar, ¿no? Te pregunto otra cosa. ¿Cómo, cuando miramos al consumidor, ¿cómo ha llegado esta historia al consumidor? ¿Cómo el consumidor reconoce a Guayaquil como una bebida mejor que una otra bebida, que una soda, cosas, un jugo o cosas de origen tradicional, alta fructosa y muy industriales? ¿Cómo educas a tu consumidor?
Muy buena pregunta. Mira, siempre nuestro foco fue el de educación, ¿no? Porque era simplemente tener un speech que no estábamos convenciendo a nadie, simplemente teníamos que informar, ¿no? Entonces teníamos que educar qué era la yerba mate, ¿no?
Sí.
Y que lo que estábamos ofreciendo era la planta de la yerba mate en una bebida, ¿no? Procesada, pero plant-based, ¿no?
Uh-huh.
Y todos los ingredientes. Entonces, ¿qué mejor lugar que hacerlo en los centros de gestión de conocimiento que las universidades, ¿no? Donde los alumnos van a estos espacios a buscar conocimiento.
Sí.
Entonces, están sumamente abiertos a escuchar, a aprender. Entonces, tu audiencia ya de por sí es una audiencia curiosa, ¿no? Volvemos a la curiosidad. También te diría que en cierto grado, en los locales, en los health food stores, en las tiendas de comidas naturales,
sí,
hacíamos muchas degustaciones.
Uh-huh.
Con una mesita, nos poníamos ahí y servíamos y nos poníamos a dialogar, a hablar. Teníamos una mesa llena de... Esto lo hacía más David y Steven. Pues yo ya venía de vuelta acá a trabajar con las comunidades. Pero ellos lo que hacían eran que estaban constantemente educando sobre el producto. ¿Qué es la yerba mate, no? ¿Y para qué te hace bien? ¿De dónde viene? Y esto está siendo cultivado por las comunidades indígenas, por los pequeños productores. Esta es una empresa con propósito. Y Tomás, acordate que esto estamos hablando de los 90,
Sí.
Donde una empresa con propósito prácticamente no existía.
No existía.
Y entonces nosotros nos encontrábamos en un liminal space, uh-huh. ¿sí? En un espacio no definido entre una empresa buscando resultados de bottom line, financieros únicamente,
sí.
y una fundación con un propósito solidario, impacto social y ambiental. Nosotros estábamos buscando ambas cosas. Y la gente le parecía una excelente idea. Uh-huh. O sea, le decía, qué bueno desmonizar a la empresa, como uno puede emprender y con propósito y hacer un bien, ¿no?
Sí.
Y no tiene que ser a través de una organización sin fines de lucro, digamos, o del poder ciudadano. Lo sí. puede hacer desde la... Pero fue difícil y tomó muchos años. Y fue poca gente la que creyó en esto. Se estaba definiendo a través de John Elkington, con quien hablo todavía, es un gran amigo, este, Triple Bottom Line Business con Cannibal Forks, o Paul sí. Hawkins con Natural Capitalism, y también otro gran amigo, y que ayudó mucho sus libros a decir, sí, pero mirá que lo que yo estoy haciendo no es nada nuevo, o sea, acá hay... ¿no? Académicos que están sí. realmente apoyando estas iniciativas y las han estudiado y tienen como mucho fundamento, ¿no? Es lo que se viene, ¿no?
Sí.
Así que bueno, yo creo que desde ahí, yo creo que uno siempre, esto lo estábamos hablando justamente ayer que vino Pedro Tarac, un gran amigo. Sí. Empezó con Sistema B, vino a almorzar acá, y Claudia Boati, que hace movimientos esenciales y constelaciones familiares, y lo hacen en organizaciones también, ¿no?
Uh-huh.
Y hablábamos de cómo uno debe buscar, de alguna manera, la pregunta de ¿qué es lo que quiere Guayaquil? ¿No? ¿Qué es lo que quiere tu emprendimiento? ¿No? Volver a preguntárselo. No uno, porque ya el emprendimiento representa a un montón de vínculos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Guayaquil? Y darle al destino para que emerja lo mejor para esa organización. Entonces, de alguna manera, empezamos a salir del yo y empezamos a tomar conciencia del nosotros, ¿no? Porque estamos constantemente haciéndonos esta pregunta que emerja lo mejor para todos, no para mí, ¿no?
Sí.
Para todos. Que yo también soy parte, ¿no? Pero...
Exacto.
Sí.
Sí, yo creo que esa es una visión muy, muy diferente, ¿no? En los años 90, un reto muy grande, ¿no? Porque una perspectiva muy diferente de los tradiciones, de los negocios tradicionales, ¿no? Los emprendimientos tradicionales. Empezar en ecosistema, sí mismo saber que estamos trabajando en ecosistema y hoy, como comentaste, ¿no? ¿Cómo miramos nosotros? Porque al final somos parte de nosotros. Imposible vivir bien, ser sano en un planeta enfermo, ¿no? ¿Cómo puedo vivir sano en una comunidad enferma? No cuadra. Si estamos todos sanos, ok, vivimos sanos. Si no, no es posible el desequilibrio. Y realmente un grandísimo reto empezar en los años 90 una idea que la gente, poquísimas empresas, ¿no? Patagonia, Whole Foods, tenían una visión más largo plazo de propósito, cosas mirando a nosotros, a los ecosistemas. Hoy es más fácil empezar un negocio con propósito. Hay más gente mirando Triple Bottom Line, ESG y todas estas cosas, Sistema B, entonces hay más herramientas. ¿Qué harías diferente? ¿Qué recomendaciones podrías dar a Alex de los años 90? Así como una recomendación que sirva para los futuros Alex que nos escuchan, los Thomas y los los emprendedores que empiezan a pensar en nosotros más que en yo mismo.
Sí, yo creo que hoy se va como aclarando el concepto de regeneración, pero seguramente vengan nuevos conceptos, ¿sí? Entonces, mi recomendación siempre es tener coraje para explorar lo no explorado, ¿no? Y que es muy importante honrar a los operativos, honrar a las empresas de nuestros padres, de las generaciones que han venido antes que nosotros. Me parece muy importante de honrarlos, ¿no? Porque han sido un eslabón, un stepping stone, un benchmark para que nosotros podamos explorar y expandir esa conciencia. Y yo creo que para los nuevos emprendedores deben utilizarnos a Whole Foods, Patagonia, como nombraste a Guayaquil, exactamente como trampolines, ¿no? No copiarnos, ¿no? Sino que qué cosas no estamos viendo y que se pueden hacer mejor, que me imagino que son muchísimas. Entonces, esa es mi recomendación. Y diría tres cosas, ¿no? Diría, me haría la pregunta, ¿sirve para el individuo? ¿Sirve para la comunidad? ¿Y si sirve para la vida? ¿No? Me haría esas tres preguntas.
Qué bien. Alex, yo creo que podríamos hacer dos capítulos. Hay tanta cosa para volver a explorar, pero yo quiero dejar una invitación a los que nos escuchan. Si tienen más preguntas, si quieren más conocer más de Guayaquil, de esta jornada, de este camino, que nos pongan las preguntas en YouTube, en los capítulos, en los comentarios de las redes sociales, para que volvamos a hablar más. Y realmente, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu negocio, por tu inspiración. Y espero que esta conversa sea una inspiración para mucha gente. Que realmente, que nos vean mirar el pasado, honrar el pasado, utilizar la historia y a partir de esa historia dar nuevos saltos. Porque siempre hay gente con más curiosos, que vean más cosas que no estamos viendo en este momento, ¿no? Alex, gracias. Una última palabra para que nos cerramos esta conversación increíble.
No, muchísimas gracias y te agradezco también por la invitación. Y sí, yo creo que nos inspiramos mutuamente, ¿no? Cuando compartimos estos diálogos. Sí. Así que muchísimas gracias, muy agradecido.
Ok, un abrazo. Chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.